Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità?
No, quale?
La bella Italia de los años 60, en una película tierna, divertida y nostálgica.
Mi sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcoré.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 de julio, solo en cines.
E lei crede che sia facile?
Lei ha sempre pensato in te.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y un nuevo programa de Cultura en Imagen, aquí por supuesto en su radio, Radio Cultura, en todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son casi las 22.04 en todo el territorio de la República Argentina y tenemos en la ciudad de Buenos Aires un registro en la hora de 13 grados 8 décimas, una sensación térmica de 12 grados y muy poca probabilidad de precipitaciones para lo que respecta al día de la fecha, pero atención que a partir del día lunes va a ir increyendo la probabilidad de precipitaciones y el martes tenemos un 75% de anuncio de lluvias. Así que el martes esté con paraguas. Si usted está escuchando este programa en las emisiones que habitualmente hace Radio Cultura de toda su programación en diferido, le recordamos que estos son los registros del día domingo, apenas pasadas las 22.04 en todo el territorio de la República Argentina. Le damos la bienvenida a Agustín Romero en la operación técnica y tenemos un programa de esos que yo digo realmente de película. Estoy muy contento y sobre todo muy agradecido del programa que vamos a tener en el día de hoy, porque es una puerta al mundo, una puerta a la cultura, una puerta al arte, a una civilización absolutamente milenaria, trascendental, con una llegada en el campo de las artes de manera contemporánea y particularmente del cine realmente excepcional y además con una raíz en la cual desde la fantasía y la realidad se combina el mundo del séptimo arte realmente de una manera de película. Pero creo que de la mano de Agustín Romero la presentación de cómo vamos a ir yendo en los próximos minutos de programa hacia una geografía distinta y distintiva, la va a dar el marco conceptual de la música de este gran clásico del cine que vamos a compartir en este instante.
Second World War, many eyes in imprisoned Europe turned hopefully or desperately toward the freedom of the Americas. Lisbon became the great embarkation point, but not everybody could get to Lisbon directly, and so a tortuous roundabout refugee trail sprang up. Paris to Marseille. Across the Mediterranean to Oran. Then by train or auto or foot across the rim of Africa to Casablanca in French Morocco. Here the fortunate ones, through money or influence or luck, might obtain exit visas and scurry to Lisbon, and from Lisbon to the New World. But the others wait in Casablanca, and wait, and wait, and wait.
Bueno, casi no hace falta que diga de qué se trata esta banda sonora, porque si usted es habitué de este programa y le gusta el cine, inevitablemente tenemos que estar lógicamente en sintonía y saber de qué estamos hablando, de Casablanca, la gran película de Michael Curtis, una película tan imperfecta como perfecta para la historia del cine y gran clásico de la pantalla, con la música de Max Steiner que escuchábamos recién y con el nombre distintivo de una ciudad que en la imaginación de Hollywood fue de ese tipo de fantasía para dar marco conceptual a la acción, pero que además situó un punto referencial en el mapa del tiempo y de la historia, porque ¿cuánta gente va hoy a Casablanca, no solo para conocer su riqueza arquitectónica y su valor incalculable arqueológico, sino también además para buscar el café de Rick, que en realidad quizás solamente existía en la fantasía y hoy también probablemente exista en la realidad? Pero este es solo el puntapié inicial para desenvolver la rica historia de la cultura y del cine de Marruecos, y además hacerlo con la presencia de su excelencia el embajador del Reino de Marruecos en la Argentina, Farès Yacir, a quien le damos la bienvenida en esta noche de Cultura en Imagen, agradeciéndole muy particularmente su presencia. Embajador, muy bienvenido en esta noche de Radio Cultura, le agradecemos profundamente que esté aquí, y inevitablemente surge la primera pregunta a partir de lo que nos da la magia del cine, de esta Casablanca de imaginación, que después un poco se convirtió en realidad para tantos miles de turistas que van a Marruecos y también buscan esta ciudad en la geografía, ¿no?
Pues primero, muchas gracias, Pablo, por esta invitación. Y luego, como es de costumbre, saludar a los oyentes de la emisora, de la radio. Y justamente el tema del cine y de la Casablanca, la película Casablanca, como bien has dicho, la imaginación, se utiliza la imaginación, pero ahora es un atractivo turístico en Marruecos, uh-huh, que verdaderamente la gente sigue siendo esa gente curiosa que cuando baja a Marruecos y dice, no, mira, en el circuito turístico tiene que incluirme, ir justamente a Casablanca para ir a ver el lugar donde se filmó, digamos, el café y el bar, ¿no?
Claro, el café Rick.
Sí, Rick. Pero nada de eso, uh-huh, había existido. Pero forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de Casablanca. Así que, verdaderamente, ¿qué voy a decir a un experto de cine como tú, no?
No, aparte, lo simpático del caso es que hoy existe un café de Rick en Casablanca, sí, que recrea, digamos, la escenografía de la película. Sí. Y la gente va a...
La gente va y toma fotos allí, recordando la época.
A fin de cuentas es Casablanca.
Exactamente.
A fin de cuentas es Casablanca. Una Casablanca que en la película era totalmente de fantasía. Yo creo que nunca hubo niebla en Casablanca como la hay en la película de Michael, sí, Curtis, por una cuestión climática, ¿no?
Sí. Pero yo la verdad, por curiosidad, estuve por Rivadavia, uh-huh, al Congreso de la Nación, y vi Casablanca. Entonces me invita unos periodistas amigos míos y voy y encuentro Casablanca con igual el piano, la estatua, uh-huh, la estatua de Paul, de Ingrid, o sea, todo el la escena para sentirse verdaderamente en Casablanca. Así que, uh-huh, verdaderamente la tenemos en Buenos Aires también.
¿Y cómo es para un marroquí referir la película? ¿Hay cierto un componente de fascinación? Sí. ¿Se la desconoce como una película importante?
Sí,
¿cómo es la relación?
Porque sí, la clase intelectual, Pablo, no se olvida nunca de Casablanca, porque, uh-huh, esa película abrió la puerta a digamos, a una cultura de cine que ya había existido en Marruecos desde hace 1897. Empezaron a grabar las películas ahí en Marruecos hasta 1949-44. Esa época se sirvió como para grabar películas. Y luego, a partir de 1944, cuando se crea el Centro Cinematográfico Marroquí, ahí donde empezábamos con la industria cinematográfica. Pero la película sí que tiene su... yo he dicho patrimonio cultural, sí, lo, uh-huh, es. No hay debate sobre el cine en Marruecos sin referirse a una referencia histórica como lo es la película Casablanca.
Exactamente, y además, como bien a usted señalado, embajador, hoy el cine marroquí trasciende las fronteras encorsetadas de esta fantasía para realmente devolver la imagen de una industria pujante, presente, consolidada. Tuve la oportunidad hace 2 años de estar en el jurado de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde competía otra de las películas muy importantes del cine marroquí contemporáneo, el Blue Kaftan, tuvo muchos premios y estuvo ahí en la antesala del Oscar, aparte, una película realmente de una importancia en el escenario del mapa del mundo muy, muy, muy trascendente.
Rompió los límites.
Exactamente.
Los tabúes, ¿no?
Además. Pero me quería ir a esa película, sobre todo a nivel del título, para explicar a la gente y de su mano experta qué es un kaftán. Porque mucha gente la nombra como un lugar común y tiene una riqueza muy particular, ¿no?
Claro. Traigo a colación aquí, nosotros hemos inaugurado el primero de agosto la quincena cultural de Marruecos en el Congreso de la República, exactamente en el anexo de la Cámara de Diputados. Y ahí expusimos ese día los kaftanes. Ricos y hechos a mano, y la gente estuvo impresionante tomando fotos con qué significa el kaftán y qué es el kaftán. El kaftán sufrió una evolución o vivió una evolución desde la época de los años, estamos hablando de 1700, 1800, pero eso tiene la raíz también en la época del Andalus, donde la jerarquía del poder siempre se vestían de kaftanes, se vestían, estaba hablando de princesas, de príncipes, y luego en la monarquía marroquí también, pero hoy el kaftán es la vestimenta femenina, muy elegante, espectacularmente elegante, tiene un valor añadido que es patrimonio cultural hecho a mano. Todo, absolutamente todo, trae la tela, la preparan, pero todo se hace a mano.
El bordado, todo.
Todo el bordado, todo, absolutamente todo, ¿no? Todo se hace a mano. Y cuando uno ve el kaftán, la elegancia del kaftán, no cree que es hecho a mano, sino un robot, una máquina, de tanta la perfección, tan atractiva, tan curiosa, tan elegante, uno se queda, asombrado para decir, el Festival de Kaftán de Marruecos, el Festival Internacional de Kaftán de Marruecos es conocido por el mundo entero. Ajá. Cuando se organiza en Marrakech, todo el mundo va. No estoy hablando solamente del mundo árabe o musulmán, no, todo el mundo. Porque ha evolucionado tanto de que el kaftán, de su estilo tradicional al estilo moderno, tú observas un kaftán que te parecería un vestido largo de esas películas, clásicas de los años 50, 40, 60.
¿Y hay como, modistas de kaftanes específicos?
Sí, hay grandes estilistas. Últimamente estaba consultando un poco las revistas, encontré que dos estilistas mujeres han ingresado al top 10 de los mejores.
Wow.
Sí, pero se dedican ellos a los kaftanes.
Wow.
¿Cómo han desarrollado el toque del kaftán abre ese modernismo al vestido largo, pero que tiene o mangas de kaftán o la finición de los botones? Es impresionante.
Sí. Y quiero destacar que en la película además se ve muy bien este trabajo de artesanía que tiene el kaftán, de confección de hecho a mano y de la jerarquía que tiene para la mujer llevar un kaftán, ¿no? Pues digamos que es una prenda de gran valía, es muy importante.
Y luego el kaftán va con, cuando se viste, obligatoriamente tiene que ir con oro y piedras. Porque la elegancia del kaftán va con una corona, va con un cinturón de oro, con piedras. La elegancia tiene que tener la bisutería, pero real, no, o sea, claro, las joyas que van con el caftán son de verdad. Uh-huh. Son de verdad. Por eso es completa la elegancia,
claro,
femenina. No tanto la vestimenta masculina, que es también hecha a mano, que es, sí, una belleza, pero no demanda tanta concentración, ajá, tanto tiempo para hacer, como lo has visto en la película del Caftán Azul.
Sí, sí.
Demuestra la película lo que invierte el artesano como concentración, como tiempo, como paciencia, pero siempre teniendo presente a su cabeza, a su mente, para no equivocarse en la geometría que tiene que seguir afinando y acabando el caftán. Uh-huh. Y bueno, el color azul, que también tiene su significado en esa cultura, es un azul cielo, un azul vida, un azul. Curioso que la película tiene esa orientación de romper los tabúes, ¿no? Uh-huh. Y de hablar de la vida como es, uh-huh, ¿no?
Sí.
El hombre que se ve que tiene que vivir su vida, su deseo, exactamente.
Pero por otro lado, la película también es muy rica en la muestra de las tradiciones culturales de Marruecos.
Sí.
Y justamente está imbricado ahí en la presencia del caftán, ¿no?
Exactamente, sí.
Es muy interesante. Pero quería ir, embajador, a por qué en este lapso de días, y teniendo en cuenta muy especialmente la recepción tan fantástica que tuvo lugar en su residencia días atrás, se da esta presencia tan fundamental de Marruecos en la Argentina.
Sí, nosotros el 30 de julio es un día muy especial para el pueblo de Marruecos. Uh-huh. Hemos celebrado los 25 años del reinado de Su Majestad el Rey Mohammed VI, como hablamos de un cuarto de siglo.
Claro.
Y un cuarto de siglo que Marruecos se ha transformado de una manera radical. Quiero decir que hace 25 años sí que Marruecos seguía su camino hacia el futuro, pero se hizo eso tan acelerado y tan moderno y tan bien pensado como estrategias de largo plazo de desarrollo, tanto en lo económico, lo social, lo cultural, lo político, la democracia, o sea, en la logística, todo, absolutamente todo, de un solo golpe, porque tenemos un rey joven que ha vivido, llegó al poder con la edad de 36 años,
claro, muy joven,
y imagínate, sí, la fuerza que ha tenido, que sigue teniendo, para llevar a Marruecos a ser la quinta economía de África, cuando nosotros hace 25 años tampoco estábamos en rankings, uh-huh, mundiales. Hoy no, hoy estamos, cuando hablamos de Marruecos, hablamos de el 14º país en el fútbol.
No, notable, o sea, notable.
O sea, digamos, sí, sí, primer país exportador de sardinas del mundo, primer productor de fertilizantes del mundo.
Wow.
Que exportamos a Argentina, el 50% de lo que consume Argentina viene de Marruecos. Somos la primera fuerza de industria automotriz en África, uh-huh, y el mundo árabe. Uh-huh. La primera industria aeronáutica uh-huh, también en África y el mundo árabe. Tenemos el puerto de logística más sofisticado del mundo. Somos el cuarto. Ese puerto de Tánger Med es el cuarto, uh-huh, desde el punto de vista eficacia en la administración marítima. O sea, que digo que vinimos de la nada, ¿no?
Sí, sí.
Y a ocuparnos puestos en rankings mundiales.
Fantástico.
Y hoy somos el sexto, aunque la gente no lo crea, somos el sexto país del mundo en lo que se llama protección del medio ambiente.
Wow.
Somos también la primera potencia de África y el mundo árabe en lo que se refiere a la producción de energía verde.
Notable.
Es, o sea, que digo, somos, estamos en el top 5 del mundo. Está Noruega, está en Dinamarca, está tal, está Marruecos.
Qué fantástico. Ahora, embajador, de la mano de la cultura, uno siente que Marruecos está en un vértice que le propone un diálogo muy rico con el mundo árabe, con lo que significa África y también de cara a Europa, digamos, que hay como una especie de puerta de entrada, ¿no? ¿Cómo es la relación desde lo que significa Marruecos y de su experiencia con Latinoamérica?
Sí, gracias por tocar este tema de la geopolítica o geoestrategia y la geografía de Marruecos. Marruecos, la ubicación justamente es la puerta de salida e entrada o a África o al Mediterráneo o a Europa. Pero no solamente eso, sino que también es puerta hacia Latinoamérica o el continente americano en general. Ajá. Y al mundo árabe. O sea que estamos justamente en el centro, el Carrefour, ¿no? Sí. En el cruce, que digo, Marruecos es un cruce de civilizaciones y es una cultura muy diversificada debido a toda la civilización que ha pasado con Marruecos, por Marruecos. Entonces, de eso también hemos tenido nuestra, después de haber estado 8 siglos en la península ibérica, pues la península ibérica vino a Marruecos. Portugal y España estuvieron en Marruecos colonizando y Francia también. Y eso es un vaivén de cultura. Marruecos, con esa cultura hispana y hispánica, pues a América Latina nos consideramos el más cercano a América Latina. Cualquier otro país, digamos, árabe musulmán.
Sí.
Somos el primero, somos el más lejos al occidente del mundo musulmán, pero somos el más cercano al continente americano. Por lo tanto, las relaciones son excelentes con toda Latinoamérica, ¿no? Con excepciones, por supuesto, pero Marruecos es uno de los países que tiene más embajadas abiertas en América Latina.
Ajá.
Sí, estamos en el Caribe, estamos en Centroamérica, estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Perú, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Panamá, en Guatemala.
Sí, una presencia muy
extendida. Sí, una presencia muy amplia. ¿Qué significa eso? Significa que Marruecos tiene esa voluntad de desarrollar su cultura tanto hispánica como francófona, como afro-marroquí, como, como mediterránea, como atlántica. Siempre he dicho a los turistas que cuando van a Marruecos o compran un paquete turístico, compran 6 por 1. Van a un país africano, van a un país árabe, claro, a un país bereber, a un país musulmán, mediterráneo, atlántico, desértico. Entonces, todo esto es un paquete en un solo país. Entonces, pueden vivir diversas culturas ricas, cada una tiene su música, su danza, y hasta el cine, cuando hay cine con el bereber, en la Mesir, sí, hay cine con el marroquí clásico, hay cine con el francés mezclado con el árabe,
sí,
hay una cultura verdaderamente muy abierta y muy receptiva y receptora de la gente.
Y desde el cine muchas además coproducciones, pero de eso vamos a hablar luego de esta pausa musical de la mano del señor embajador del Reino de Marruecos en la Argentina, Fares Yassir.
في التاف حركة التاف يلا يجب لي مسكت عبدالتي. يلا أجي أقعقع يا سوبيدا.
عمرني ما سمعتك تغني بالريفية.
وهنزاك تسمعني دابا.
De la mano de la película de Marien Toussaint, Le Bleu de Caftan, estábamos escuchando un fragmento que se titula Escena de baile en la película, y que realmente es una escena de baile en la película, pero que creo que tiene mucho más color, más allá de quien es formalmente el autor de la banda sonora, que es Christian Andersen, el nórdico Christian Andersen, que toma motivos absolutamente tradicionales de la música marroquí, ¿no?
Sí, Pablo, la verdad que al escuchar la música, es porque es cultura mía, uh-huh, cultura autóctona de Rif, y yo soy de Rif, ¿no? Y es un patrimonio de la zona, de la región, que cada boda que se organiza, cada fiesta, esta música, esta canción, se canta. Ajá. Si hay un orquesta o un musical, siempre la pide la gente, siempre. ¿Por qué? Porque es casi una bandera autóctona de Rif, ¿no? Esta canción. Y el origen, la que la canta, es una mujer. Uh-huh. Es una mujer que todavía vive, debe tener 80 años, uh-huh, en mi tierra, y cuando invitan a los artistas al plató de televisión de la zona a nivel nacional, siempre piden esa canción porque identifica a la región. Wow. Ahora, ponérsela a la película como en voz de hombre, pega exactamente bien con el guión, la escena, como baila, ¿no?, en la película. Sí. Y la verdad, me encanta que compartir este hecho, porque forma parte de mi cultura. Qué bueno, propia.
Qué bueno.
Así que verdaderamente.
Qué bueno.
Muy
¿Y en todas las bodas se escucha?
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí.
Es como. ¿Pero qué? ¿Fue una cantante que grabó un.
Sí, eran tocadiscos. Sí. Yo me acuerdo, era muy, muy, muy pequeño. En los años 60, la canción es muy vieja, muy antigua, uh-huh, ¿no? Y bueno, y la escuchábamos cuando íbamos a por las calles, la ponían, o íbamos a las bodas y venía la artista, la cantante, porque la invitaban, y carísima, costaba carísima traerla.
Wow.
Porque cada boda que trae a esa cantante significa que esa familia es rica, porque no todo el mundo puede pagarle a la cantante para que cante esas, claro, canciones.
Qué fantástico.
La verdad que sí.
Qué fantástico. Y antes de ir a la pausa musical, usted había referido este cruce de culturas que propone Marruecos, y dentro de ese cruce también estaba la francofonía. Y todos los años se desarrolla aquí la Semana de la Francofonía, el Festival de la Francofonía, que es extraordinario, donde Marruecos tiene una presencia muy destacada, y también lo ha tenido de la mano del cine. Han presentado películas y han realizado diversas actividades de la mano de lo que significa la francofonía. Quería ir un poco a ese terreno en el cual se entrecruza el pasado con el presente, y hay una resignificación también de lo que significa el idioma francés, ¿no?
Por supuesto, Marruecos, hablamos el español, el árabe, el francés, el árabe popular, que es el, uh-huh, Darija, y el Amazigh, que es el bereber. O sea, el francés forma parte de la cultura marroquí, la francofonía. Por eso que cada vez que hay una actividad aquí sobre el Día de la Francofonía y lo que se desarrolla a lo largo del mes o a lo largo del año de las actividades francófilas, Marruecos en esta embajada sí que siempre participa, porque no podía ser de otra manera.
Claro.
Forma parte, que lo queramos o no, forma parte de nuestra cultura. Sí, hemos participado con una película y últimamente también hemos hecho exposiciones de fotos donde participan artistas, uh-huh. pero siempre dentro del marco de la francofonía. Paralelamente a esto, hay muchos países que no son francófilos, pero que se han integrado porque se dedican a aprender esa cultura francófona. Calculamos en el mundo entero que debe de haber más de 350 millones de francófilos, y por lo tanto la presencia de la francofonía en esos países donde se practica el francés sí que es, se desarrolla toda una cultura que se ve cuando uh-huh. uno va a París o Francia, se ve todo ese mundo representado o en un barrio claro. o en una ciudad o una plaza cuando hay actividades culturales y los ves. Uh-huh. Los identificas por el color, por la música, por los colores, y es impresionante, ¿no? Uh-huh. Y la francofonía se impone con la riqueza que tiene. La mayoría de los países están en África, ¿no? Y luego, si sumamos Suiza, Francia, Bélgica, Luxemburgo, y luego los países Líbano, Siria, exacto. Marruecos, Argelia, Túnez, donde se habla el francés, yo creo que forma parte de lo que es el mundo hoy. La francofonía es un poder, es una potencia económica, una uh-huh. potencia cultural, ¿no? Y la diversidad, la riqueza de esa cultura, independientemente del país de donde viene uno, pero claro. nos junta la francofonía. Por eso que las actividades aquí en la Argentina con el actual embajador de Francia, mi amigo Román Nadal, siempre ha insistido sobre digamos la participación de todo el mundo, y yo verdaderamente nosotros siempre estamos presentes porque queremos demostrar también que es forma parte de nuestra cultura.
Qué bueno. Y de hecho el cine en lo que significa la producción de Marruecos ha tenido mucho en la coproducción con Francia como sí. modelo también.
Sí, también hace 4 años hemos hecho una película argentino-marroquí también uh-huh. De Pablo el cordobés
está Pablo César,
que, sí, Pablo César, sí, sí.
Es un director que ha explorado como nadie
exactamente
realmente el continente africano
exactamente,
y ha dado muchas postales incluso es. Impensadas para lo que era el cine argentino, porque él empezó muy tempranamente en los años 80
así es.
Con esos recorridos y que realmente le dan un valor agregado al cine nacional extraordinario.
Exactamente. Entonces el cine marroquí sí es un cine que se está desarrollando con una manera, con la ayuda del Estado, claro. Uh-huh. Hasta ahora creo que lo máximo que producimos al año son 20 películas de largometraje, ¿no? Con la ayuda del Estado, y luego el sector privado también participa en público-privado, ¿no? Pero lo grueso del cine en Marruecos, no solamente la producción, sino la destinación. Marruecos es una destinación, un destino de los productores de cine de todas partes del mundo y de los grandes que van a grabar, a filmar películas de estrella, ¿no? De algo impresionante, como
el gran Hollywood, ¿va?
Sí, 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 como Gladiador 1, uh-huh. Gladiador 2, uh-huh. Y luego las antiguas, como vamos a probablemente abordar en un minuto. Pero yo quiero decir que Ouarzazate, como Hollywood marroquí, Ouarzazate, donde uh-huh. muchas películas bíblicas se han filmado, muchas películas modernas, y por lo tanto yo creo que lo que ofrece Marruecos como incentivos para producir en Marruecos, las facilidades, los paisajes, la diversidad cultural, la disponibilidad de la gente que participa, ¿no? El público o los dobles o, es impresionante como la presencia sí. de ese cine mundial que va a Marruecos para lucirse mejor filmando partes de esas películas en Marruecos.
Es verdad, y agrego algo que me dijo sí Pablo César, que el extraordinario nivel de los profesionales marroquíes del campo del cine. Me dijo que realmente tienen una formación extraordinaria, que tienen una solvencia y que tienen un bueno, ya hay una historia muy 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 sí. grande, ¿no? Del trabajo técnico de Marruecos.
Bueno, la Escuela Superior del Arte Visual de Marrakech es la primera en África, o sea, aparte de Egipto, es el resto es la primera en África, y donde vienen de todas partes de África a formarse. Hay jóvenes de todos los países, inclusive viniendo de Francia, viniendo de España, van a aprender, y nada más y nada menos en Marrakech. Además, estás a 2 a 3 horas, 4 horas de Ouarzazate. O sea, la gente va a observar y aprender y a participar en las competiciones que hacen sobre proyectos de películas de 5 minutos, 2 minutos o 10 minutos. La verdad, hay una cultura de aprendizaje también, porque como se hace el cine mundial también en Marruecos, le da al estudiante esa visión tan africana marroquí como la visión general universal. Así que verdaderamente no podemos decir que envidiamos a la gente a otros países, porque nosotros sí tenemos nuestra parte que aporta al cine.
Y esa parte también se refleja en la música, y de la mano de Agustín Romero vamos a compartir otro fragmento absolutamente de película y de película marroquí en esta noche de Cultura en Imagen. Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità?
No, ¿quale?
La bella Italia de los años 60 en una película tierna, divertida y nostálgica.
Mi sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcoré.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿E lei crede que sea fácil?
Lei ha sempre pensado en ti.
Colores de compositores internacionales, estamos compartiendo lo que significa la mirada de la cultura al cine, a las artes y la cultura marroquí en esta noche de domingo de Radio Cultura, aquí en Cultura en Imagen, donde tenemos el honor de tener la presencia del señor embajador del Reino de Marruecos, Farès Yassir, en el estudio de Radio Cultura. Estábamos escuchando en primer término el tema Journey de y por Susan Dejim y Richard Horowitz, que forma parte de un álbum que realmente ha estado en muchísimas películas producidas en Marruecos, porque es como un álbum muy importante de lo que significa la cultura musical de Marruecos, y aparte de la mano también de Jim y de Horowitz, que aparte tiene una trascendencia obviamente dentro del campo de la música extraordinaria. Sí. Y recién la música era del español César Benito para una serie que se llama El Mundo Entre Costuras, que está actualmente en plataformas y devuelve la mirada de lo que significaban los tiempos de la guerra civil, cuando Exacto. los españoles se marchaban a Tánger buscando la libertad, sí, y las posibilidades, la que y sobre todo la paz, tal como señala el embajador, que en su tierra no tenían. Y todo esto da el marco también para hablar un poco de lo que significa, en ese cruce de culturas y de cine y de películas y de coproducciones, también una mirada muy rica, pero rica también al paladar, porque no quiero omitir lo que significa la gastronomía marroquí, que también además ha reflejado el cine, porque en las películas, recuerdo muchas, que en particular esa película tan hermosa que fue la última, que contó con la presencia de Omar Sharif en la pantalla, que era una producción franco-marroquí que se exhibió aquí. Exacto, en, sí, dentro de la Semana de la Francofonía, también estaba desplegada la mesa en ese lamentablemente visual, ¿no? Claramente para uno como espectador, sí, sí, porque da mucho hambre, pero además, digo, eso hace referencia también a una cultura.
Exactamente, la gastronomía forma parte del atractivo turístico por excelencia también, porque la gente va no a surfear, no, sino que va a Marruecos para esa cocina que se ha declarado hace la semana pasada como la mejor del mundo.
Ajá.
Votaron los internautas, creo que por 45 países del mundo, Marruecos salió el primero, lo que significa que se corona la cocina marroquí por tercera vez la mejor del mundo. ¿Qué es lo que hay en la cocina marroquí? Pues esa cultura tiene olores, colores y sabores. Todos juntos, uno los percibe al ver, los percibe al probar y los percibe a oler. Y estamos hablando de más de 10 platos, si bien que agarra cualquier país, puedes encontrar un plato típico o dos máximo, pero en Marruecos hay más de 10 platos típicos, desde el couscous, tajín, meshoui, pastilla y hablar de otros platos, ¿no? Lo mismo en lo que se refiere a los dulces. Los dulces son puramente marroquíes, no tienen nada que ver con lo que se come en Siria, en Líbano, en el Medio Oriente, por ejemplo, los dulces que sí. se comen aquí, ¿no?
Sí.
En la Argentina. Son dulces típicos marroquíes.
¿Y cuál es la diferencia?
La diferencia está en la mezcla, está en cómo se presenta, la forma, y está en el paladar, está en el sabor también.
Es fantástico.
Nosotros utilizamos mucho almendras, la maní, nueces, pero la corona de todo es almendras con miel y una mezcla de pasta, de hojaldre y agua de azar. Una mezcla que uno, cuando prueba una sola pieza, pues empieza a probar todo, absolutamente todo lo que se le presenta. También la cocina marroquí es conocida por los chefs marroquíes que están en todas partes del mundo. Vas a Dubái, vas a encontrar de la mejor cocina, vas a encontrar la marroquí. Vas a Nueva York, lo mismo. Vas a Orlando, lo mismo. O sea, es una embajadora universal la cocina marroquí.
Y ya que estamos hablando de marroquíes en el mundo, no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar lo que significa la colectividad marroquí en la Argentina, hacer ese distingo que me parece que es muy interesante también en lo que significa el valor histórico de la conformación de la Argentina, ¿no?
Sí, la diáspora en general, la diáspora marroquí en el mundo, estaríamos hablando de 5,5 millones. La mayoría absoluta están en Europa. Fíjate, Pablo, las transferencias de remesas a Marruecos, estamos hablando de 12,000 millones de euros, lo que significa para la economía marroquí.
Wow.
Esa diáspora, ¿no? Lo que aporta, lo que invierte también en Marruecos. Es una fuerza económica sumamente importante para el desarrollo de Marruecos. Pero aquí en la América Latina, la primera inmigración a la Argentina y a Brasil empezó en 1865.
Muy tempranamente.
Muy temprano, sí. En la historia, tenemos en los libros de historia que los que han venido, familias del norte de Marruecos, de Tetuán, de Tánger, familias enteras, han venido ya, hablaban español porque estaban bajo el protectorado y la colonización española.
Claro.
Y por lo tanto, cuando venían aquí, se integraban en el sistema educativo enseñando en las escuelas argentinas. O sea, es una mezcla de familias de trabajadores, porque la mayoría eran judíos, judíos marroquíes, y muchos de ellos de aquí también se fueron a Israel, pero han aportado a este país también, Argentina, que hicieron de Argentina su patria, aportaron en la economía, aportaron en la cultura y siguen aportando, que ya ahora que son argentinos de tercera, cuarta generación, quinta generación, verdaderamente está muy presente en su arte, en su religiosidad, en su forma de ser en el comercio. Hay muchos en Barrio 11,
claro,
que tienen sus negocios, Y la verdad, estamos muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestra comunidad marroquí en la Argentina.
Qué bueno. ¿Y es numerosa? O
la verdad, yo perdí las cuentas porque hay la mayoría son de confesión judía.
Sí.
La musulmana, estaríamos hablando de 1,000 familias en comparación con la hebraica, que es enorme, enorme. La verdad, es importante, es muy importante en nuestra comunidad.
Qué bueno, una de las más importantes sería de América Latina, por lo menos.
Sí, sí, eso sí, tenemos también en Venezuela, tenemos en. Pero especialmente en Venezuela y la Argentina, y Brasil también.
Qué bueno.
México también, sí.
Qué bueno. Bueno, hacemos la última pausa musical de la noche, compartiendo, por supuesto, más de lo que significa el cine, la cultura y Marruecos, y vamos a hablar, a la vuelta de este breve intervalo musical, también de lo que estábamos intuyendo al comienzo del programa, que son las coproducciones y además los festivales, porque hay festivales de cine en Marruecos que son absolutamente descomunales, y de eso vamos a hablar con el embajador Fares Yassir luego de esta pausa. Era La Lente de Andrés Boboda, era nada más y nada menos que María Casares en el protagónico de esta película, que era La Séptima Puerta, una película de las primeras que contó con equipo francés y marroquí integrado, y realmente una de las películas que tuvo también un circuito internacional muy consolidado en lo que significa el cine del mundo, una película de 1947 con la música de Georges Auric, que componía estos motivos también tradicionales, entendemos, gracias a la explicación fuera del aire del señor embajador Fares Yassir, con respecto a lo que son los compases que acabamos de escuchar, ¿no es así, embajador?
Exactamente, sí. O sea, música casi imperial, ¿no?
Sí.
La salida del monarca y la entrada al palacio se anuncia con esa majestuosidad de la música. Perdón.
No, por favor. Y aprovechando la música y el recorrido internacional que tuvo esta película ya tempranamente en los años 47, gracias, sí, también fundamentalmente a ese protagónico indeleble que era el de María Casares, quería ir a esta referencia que habíamos hecho antes de escuchar este tema, que es la presencia de los festivales de cine en Marruecos, porque hay muchos muy importantes, muy buenos, Aquí tuvimos hace unos programas a Silvia Perel, que dirige el Festival de Todos Santos en México, y ella construyó una sección de cine mexicano en Marrakech, en el Festival Internacional. Sí, 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 muy importante. Y bueno, era también un poco transitar esos perfiles donde el cine y la cultura se muestran al público marroquí, ¿no?
Sí, en Marruecos, dentro de esa política pública, pero también privada, de la industria de cine, es para darle ese brillo, pero esa universalidad también apostó Marruecos por los festivales internacionales de cine. Entonces, en Marruecos existen el Festival Internacional de Marrakech, que es famosísimo, donde todos los grandes actores de Hollywood, de europeos, franceses, todos pasan por Festival de Marrakech. Luego tenemos Festival de Tánger, sí, que es compartido en las dos orillas, ¿no? De Málaga y Tánger, con América Latina. Bien. Con América Latina. Luego hay el Festival Nacional del Cine, que es de Tánger también. Hay el Festival Africano de Jouribga, solamente dedicado al cine africano. Luego tenemos al Festival de la Memoria en Nador, mi tierra natal. El cine y la memoria. Ajá. Sobre los derechos humanos.
Wow.
Sí. Luego tenemos el cine de la mujer y el cine de Tetuán, que es también sumamente importante porque es el cine del Mediterráneo. Luego tenemos el cine, el Festival de Cine Iberoamericano de Tetuán. Tenemos el cine, Festival de Cine de ¿cómo se llama? Documental del Ayun del Sahara, es el sur de Marruecos.
Impresionante.
Sí, tenemos el Festival Internacional de Cine Independiente de Casablanca. Casablanca tiene dos festivales. El Festival de Cine para el Mundo Árabe, especialmente el Festival de Cine del Cine Árabe en Casablanca.
Wow.
Y luego el cine del documental de Casablanca. Los dos también captan la inversión extranjera, captan, digamos, el turismo de cine, pero otro festival internacional universitario, se llama Festival de Cine Universitario, universitario de Kenitra, a 45 kilómetros de Rabat, que es dedicado a la juventud universitaria, ¿no? Que tiene una creatividad en el arte audiovisual. Entonces se juntan todos ahí para debatir sobre el futuro del cine. Y todo esto tienen un punto en común, que es el Centro Cinematográfico Marroquí. Es como el INCA aquí, ¿no?
Sí, el Instituto de Cine. Sí,
el Instituto de Cine. Pero es el Centro Cinematográfico Marroquí que aporta, porque, digamos, capta los profesionales de cine que administran y administran la financiación y la ayuda que se da a las películas sobre los directores o productores que participan para conseguir la financiación, ¿no? Todo es una política de Estado llevada desde ahí. Pero el Festival de Marrakech tiene una connotación importante, que es presidida por el príncipe Moulay Rachid, es el hermano del rey, de su majestad el rey, que le da ese prestigio también, ¿no?
Claro.
Y es, de una manera, es la garantía que le da la continuidad al Festival Internacional de Cine, y donde capta también la financiación internacional, ¿no? Por eso es que tiene esa trayectoria donde participan películas europeas, americanas, del mundo árabe, de Asia.
Mucho prestigio.
Sí, mucho prestigio, es verdad.
Exactamente. Y también todo este universo posibilita que uno hable en la historia de películas como Alejandro Magno, como Aquaman, como Babel, la película de Alejandro González Iñárritu, como Close, como Escape desde Modiaguchi, como El Gladiador, como Inception, Kundun, La llamada de África, La momia, La rosa negra, The Living Daylights, la Star película Wars. De James Bond, Star Wars, sí, sí. El hombre que sabía demasiado, la película de Hitchcock, también filmada en Marruecos.
Y luego tienes a Matt Damon, las películas de Jason Bourne. Jason Bourne,
exacto,
se hizo en Tánger.
Todo Jason, sí, sí.
Sí, Jason se hizo en Tánger. Luego Marrakech también. Fue escena de Misión Imposible.
Exactamente.
Y Rabat, y sale, fue Brad Pitt, la película de la guerra de Irak.
Sí.
También.
Sí.
¿No?
Sí, Siriana también está en la lista. Misión Imposible, Nación Secreta. No, realmente es un nivel el de la producción del cine de Marruecos, la coproducción y además la presencia internacional de lo que significa la industria del cine de Marruecos, que realmente es formidable y absolutamente, exacto, para admirar. No tenemos mucho más tiempo, pero quería destacar para el público porteño la exhibición que está en el Congreso, donde está fotografías, donde hay también pinturas de su colección de artistas marroquíes.
Exactamente.
Y que quiero realmente hacer hincapié para que el público pueda descubrir lo que significa esa comunión del arte con mirada argentina y también postales de Marruecos, ¿no?
Muchísimas gracias. Sí, ahora ya acabamos de publicar una revista sobre la gastronomía marroquí, que vamos pronto a hacer la promoción, la presentación. Así que te voy a dedicar unos ejemplares.
Va a ser un placer.
Porque ahí hay recetas, cómo se hacen las muchas comidas marroquíes.
Impecable, impecable. ¿Y la exposición en el Congreso se puede visitar?
Sí, por supuesto, claro. Hasta el día 14 de agosto, uh-huh, están las películas, las pinturas de mi colección personal, privada, y de diferentes artistas, pintores marroquíes. Y luego está la fotografía sobre Marruecos de artistas argentinos, sí, que han visitado Marruecos y que han tomado fotos. Y verdaderamente ahí la exhibición se llama Marruecos Auténtico.
Qué bueno.
Marruecos Auténtico, van a encontrar no los rascacielos, sino lo que es verdaderamente Marruecos. Mezclado entre el desierto, entre la ciudad. Es impresionante.
Y es impresionante realmente el compendio que hemos tenido la oportunidad de compartir en esta noche de Cultura en el Aire, gracias a la presencia del señor embajador de Marruecos en la Argentina, Farah Yassir. Le agradecemos muchísimo, embajador, su presencia esta noche, porque realmente nos ha dado el entusiasmo absoluto de ir a Marruecos, compartir Marruecos y de comer también comida marroquí, como ha señalado recientemente, y que realmente me parece el distingo perfecto que en esta semana el público aproveche también para ir a ver este Marruecos Auténtico en el Congreso de la Nación, donde va a tener la oportunidad de ver este diálogo entre Argentina y Marruecos tan consolidado, gracias también a su gestión y a la embajada que aquí está presente en la Argentina. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a la audiencia de este radio.
Al contrario.
Y la verdad, estoy muy satisfecho y me permite esta ventana y dirigirme a tu audiencia y hablar de Marruecos. Siempre es bueno, porque es un país amigo de la Argentina, cercano, y nada más y nada menos compartimos las dos orillas del Atlántico, uh-huh, aunque estemos lejos distancialmente, pero compartimos las dos orillas, así que nuestra labor cultural es justamente acercar estas orillas
y compartimos mundos de película. Y nos vamos a despedir esta noche de Cultura en Imagen, gracias a la operación técnica de Agustín Romero, a quien le agradecemos también estos minutos en el aire, con un otro clásico filmado en Marruecos. No hace falta que diga mucho más que decir hasta el próximo domingo, cuando a las 22 le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura en Imagen, y en esta noche, de la mano de Maurice Jarret y de ese clásico absolutamente imbatible titulado Lawrence de Arabia.
Exacto.
Muchas gracias, hasta el próximo domingo, y por mucho más cine, mucho más cultura y mucha más imagen. Chao.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità?
No, quale?
La bella Italia de los años 60 en una película tierna, divertida y nostálgica.
Mi sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcoré.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 de julio, solo en cines.
E lei crede che sia facile?
Lei ha sempre pensato in piccolo.